en Londres, señor ministro de Salud Alejandro Gaviria, que es el hombre que en Colombia ha manejado el tema del virus del Zika. Buenos días, ministro, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Néstor. Saludos a usted y a todos los oyentes.
Ministro, esta noticia de que la Organización Mundial de la Salud podría declarar la emergencia mundial, ¿qué significa? Es decir, ¿esto qué cambia en el tratamiento que de momento le viene dando el gobierno y el sistema hospitalario, clínico, todo el sistema de salud al tema del Zika?
Sí, Néstor, quisiera aclarar que nosotros tenemos la directora del Instituto Nacional de Salud, está presente en la reunión. Ella es una PhD en epidemiología, o sea, además de ser la directora del INSS, es una investigadora en estos temas. Hablaremos con ella a la salida de la reunión. Pero para contestar su pregunta directamente, yo no creo que vaya a cambiar nada en el corto plazo. Nosotros ya tenemos un plan de contingencia que estamos ejecutando paso a paso, sobre todo trabajando de manera articulada en las regiones. Declaramos a comienzos de la semana pasada la alerta verde en el sector hospitalario. A la salida de la reunión evaluaremos si vale la pena subir ese nivel de alerta o alarma en nuestro sector hospitalario. Pero no vamos a cambiar nada.
¿Y qué cambiaría subiendo la alerta, pasándola de verde a naranja, me imagino? Es la siguiente.
Es simplemente
etapa.
Un tema de listamiento en el sector hospitalario, de lo que tienen que hacer. Tampoco hay un cambio fundamental, pero yo creo que es simplemente para decirle a la gente que esté alerta. Y sobre todo la forma como tienen que comunicarse con nosotros, la frecuencia en particular.
¿Usted siente, ministro, por las quejas que le llegan a usted, por la información que usted recoge de todo el país, que Colombia hoy está suficientemente asustada, justamente asustada con el tema del Zika?
Es una buena pregunta, Néstor. Tal vez en esto hay dos aspectos que son esenciales. Uno, desplegar todas las acciones preventivas, y hablaremos de eso en un minuto. Pero uno de los aspectos primordiales es la comunicación del riesgo. Yo siento que cuando hace aproximadamente 2 semanas mandamos el mensaje que sonó extraño en primera instancia.
Lo de los embarazos.
Sí, que las mujeres deberían considerar aplazar o posponer sus embarazos unos meses hasta que el pico de la epidemia pase por allá en el mes de julio, la gente se asustó. Y la gente dijo, si este mensaje se está mandando desde el gobierno es porque esto es en serio. Comenzamos la vuelta a Colombia la semana pasada en Ibagué. Estuvimos allí con las autoridades del Tolima y de Huila. Hoy sigue en Cartagena, mañana en Barranquilla, vamos a estar en la ciudad de Cúcuta. Y yo veo a las autoridades de salud pública, a los periodistas, a la gente metida en el cuento. Pero yo creo que nos falta insistir todavía mucho en que esto es serio. Hoy vamos a empezar los comerciales de televisión con 2 mensajes también de comunicación del riesgo adecuado. Las últimas cifras nos muestran ya 20.297 personas con Zika en el país.
Apenas hace días íbamos en 13.000, es decir, ha crecido 50% en un par de semanas.
El Instituto Nacional de Salud está haciendo las actualizaciones cada viernes por la noche. En esta primera etapa dura de la epidemia, lo que nosotros llamamos el premio de montaña, hasta por ahí la tercera, cuarta semana del mes de marzo, estamos esperando entre 5.000 y 6.000 casos nuevos a la semana. Y la preocupación fundamental, sobre todo la preocupación mía fundamental de la semana 6, 000, pasada...
6.000, perdóneme, le pregunto sobre esta cifra. ¿6.000, 5.000, 6.000 casos nuevos de Zika semanalmente?
Eso es lo que esperamos. Esa es la proyección de la epidemia. 6.000 casos reportados. Nosotros
es que no se reportan todos, ese es el tema, ¿no?
Tenemos, Felipe, un parámetro porque recuerde que muchos de los pacientes o de las personas infectadas son asintomáticos. Aproximadamente, solamente 1 de cada 4 presentan algún síntoma. Nosotros tenemos un parámetro que se llama el ajuste por cabalidad, que nos dice que aproximadamente la mitad de los casos no se reporta. Entonces, esta cifra había que multiplicarla por 2. Pero nosotros tenemos que simplemente anunciar las cifras oficiales.
Sí, pero podríamos estar hablando ya de más de 40.000.
Sí, es una especulación, pero muy probablemente tenemos decenas de miles de casos. En
el
sí.
Ministro, la alerta sobre las mujeres embarazadas, ¿no?, que aquí comentamos, que es absolutamente inusual, no había pasado, creo, nunca en la historia del sistema de salud de Colombia que el gobierno dijera, le recomendamos que no se embaracen en este momento. ¿De dónde salió? ¿Por qué Colombia se atrevió a dar ese paso?
Nosotros habíamos hablado con autoridades de salud pública en el mundo. Éramos conscientes de que las acciones preventivas, que son básicamente el control del vector, del control del mosquito, son imperfectas. Nunca vamos a poder eliminar los riesgos. El tema de Brasil en ese momento, y como es ahora, era absolutamente preocupante. Teníamos en algunas regiones del nordeste, sobre todo cercanos a la Pernambuco, una situación en la cual el 1% del total de nacimientos estaba presentando microcefalia, en las cifras que nosotros teníamos sobre la mesa. Y si uno juntaba eso, la gravedad del asunto, lo que significa para una familia, para una mujer, para toda una comunidad, tener este porcentaje de niños con microcefalia. Y también necesitábamos una forma eficaz de comunicar y transmitir el riesgo. Consultamos con la Sociedad Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Tuvimos un debate con ellos, ellos estuvieron de acuerdo. Consultamos con algunos de los epidemiólogos, nuestros contactos internacionales también estuvieron de acuerdo. Y yo creo que hechas estas consultas, nosotros tomamos la decisión de que en su momento era lo prudente. Imagínese 6-7 meses adelante, cuando esto ya comience a pasar. Una familia que tenga un niño con microcefalia y nos mire a nosotros a los ojos y pueda decir, a mí nadie me advirtió. Yo creo que esa era la responsabilidad. Al comienzo del debate se tomó con cierta hilaridad, con chistes. La gente incluso alcanzó a decir que nosotros estábamos promoviendo la castidad y la abstinencia sexual.
Sí, que estaban recomendando aplazar el gustico.
Yo tuve que decir en algún momento que una cosa es posponer los embarazos, otra cosa es la abstinencia sexual y que los adultos deberían conocer la diferencia.
Deberían.
Ministro, pero yo creo que el debate comenzó a permear ya la opinión pública, comenzó a calar, la gente se dio cuenta que esta no era una recomendación que se había improvisado en el momento. Y después de eso, el mismo día que yo la anuncio, nosotros teníamos algunas autoridades no federales, sino estatales de Brasil, habían hecho anuncios similares. Nosotros las teníamos sobre la mesa también. Yo salgo de la rueda de prensa, salgo a ver las noticias sobre Zika y encuentro que en ese mismo momento, casi simultáneamente, el ministro de Salud de Jamaica, donde no había llegado todavía el Zika, estaba recomendando lo mismo. Esa misma tarde El Salvador, hizo lo mismo. Después varios países centroamericanos, incluido Honduras, después Ecuador hizo lo mismo, y a finales de la semana pasada autoridades de salud inglesas a sus ciudadanos que han ido a regiones donde el Zika es prevalente han recomendado también que pospongan sus embarazos al menos un mes.
Ministro, se demoró un poco el gobierno colombiano en entender la dimensión de la enfermedad, y se lo pregunto porque usted nos dice que apenas hoy van a salir los comerciales, que salen, yo he visto un par de comerciales, pero que hoy salen dos nuevos, y estamos hablando de 5,000 por semana, es decir, es como que el Zika, ve uno que el mundo un poco se le está saliendo de las manos, tal vez se subestimó la epidemia de ese tamaño.
¿Sorprendió el Zika al mundo? Yo creo que el Zika sorprendió al mundo. Y yo quiero contar una anécdota. Nosotros tuvimos noticia de esto por allá en el segundo semestre, meses de septiembre y octubre. Yo tuve una reunión con el presidente en Arauca y el tema ya estaba flotando en el ambiente, y el presidente me pregunta, bueno, ¿qué es esto con el virus del Zika? La información que tenía la humanidad en ese momento, la ciencia médica, era una descripción de un caso que había ocurrido en una isla de la Polinesia Francesa, la isla de Yap. Se había publicado un artículo científico en el New England Journal of Medicine, donde se hacía una descripción más o menos sistemática de los síntomas. Y la forma como se presentaba esto a la opinión pública en su momento es que el Zika era un hermanito menor del chikungunya, con síntomas más leves, con un síntoma distintivo no tan evidente en el chikungunya, que era la conjuntivitis, pero nadie había en su momento llamado la atención sobre estas complicaciones, ni con la microcefalia, ni las otras complicaciones neurológicas de las que vamos a hablar en un minuto. Cuando uno mira lo que está ocurriendo, el debate global en este momento, y hay unas declaraciones importantes de la decana de Salud Pública de la Universidad de Harvard que dice el desconocimiento de la ciencia médica, de la humanidad, de este fenómeno está teniendo un efecto adverso sobre las acciones de salud pública. Yo creo que eso lo tenemos que aceptar. Estamos aprendiendo sobre la marcha, no Colombia, no América Latina, el mundo. De allí la reunión de emergencia,
no, pues,
de
claro,
un comité de expertos de la OMS. Y nosotros no podíamos desde el mes de diciembre lanzar una alerta sobre un fenómeno que había sido caracterizado, que estaba siendo presentado ante las autoridades como un virus más o menos leve, sin grandes complicaciones. Recuerden, los síntomas ni siquiera son aparentes en gran parte de la gente. Estamos reaccionando, dijéramos como toca. La gente va a poner mucho el dedo en la llaga y va a decir, bueno, ¿qué pasa con las actividades preventivas y de salud pública? Yo creo que lo que hay que explicarle a la gente es que Colombia tiene una institucionalidad. Colombia tiene un sistema descentralizado. Tenemos algo que se llama el Sistema General de Participaciones. Dentro de eso, que son las preferencias que se hacen en las regiones para salud, hay recursos para la salud pública, lo que se conoce en la jerga del sector como las intervenciones colectivas. Dentro de esos recursos de salud pública hay para enfermedades transmitidas por vectores. Todas las secretarías de salud departamental tienen grupos de enfermedades transmitidas por vectores, tienen todos los insumos y tienen todo allí, porque eso hace parte de la institucionalidad. Quiero antes, Néstor, llamar la atención sobre dos elementos que nos preocupan, porque esto tiene tal vez una característica casi de tormenta perfecta. La gravedad de lo que está ocurriendo, la coincidencia con el fenómeno del niño, que es el más grande tal vez en una década, y la coincidencia en nuestro país con secretarías departamentales y funcionarios que apenas llegan. Nosotros, por ejemplo, la Vuelta a Colombia la teníamos planeada desde la primera semana de enero, pero tuvimos que posponerla 3 semanas porque no habían nombrado los secretarios de salud en los municipios y los departamentos. Se están estrenando los gobiernos. Muchos de estos grupos de enfermedades transmitidas por vectores, algunos los despidieron, están apenas volviendo a contratar. Entonces, de allí también la importancia de articular y concitar todos estos esfuerzos en el territorio, porque el Zika se combate en el territorio.
Ministro, hablando de los embarazos a estas alturas de la investigación, ¿usted tiene claro relación Zika con como enfermedad de transmisión sexual? Preguntado de otra manera, ¿el Zika se transmite a través de una relación sexual?
No hay evidencia en este momento. Hay una descripción anecdótica todavía de 2 casos, pero hoy en día lo que uno puede decir basado en la evidencia es que no es una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.
Y el tema de la microcefalia, ¿qué tan grave realmente es? ¿Qué tan cierto o qué porcentaje tan alto de mujeres embarazadas terminan teniendo niños con microcefalia?
Sí, Vanessa, es una pregunta compleja por el mismo desconocimiento que tenemos. La incidencia de microcefalia observada en Brasil, donde incluso a finales de la semana pasada todavía había dudas sobre el número de casos. El número de casos reportados era más o menos 4.000. Pero se hizo un análisis de esos 4.000 de 700 y se encontró que la presencia de microcefalia aparentemente no era tan grande. Pero la evidencia de Brasil muestra que aproximadamente 100 nacimientos de cada 100.000 en esta zona, 100 de cada 100.000 tienen microcefalia. Pero lo que estamos viendo, y tal vez lo más complejo, es que hay unos factores asociados a la microcefalia. Esa que es la cifra promedio parece ser muy distinta y más alta en regiones que son endémicas de dengue y que tienen sobre todo problemas de nutrición y problemas de pobreza endémica en estas regiones. Entonces, uno podría esperar que esas condiciones que hay en el nordeste de Brasil son similares a las que tenemos en algunas barriadas de Montería, de Cartagena, del norte de Colombia, y allí la incidencia puede ser mucho más alta que esta cifra que acabo de mencionar de 100 por 100.000.
Ministro, si una mujer queda embarazada en pleno auge del Zika, o inclusive el caso de la niña de Medellín, que usted lo conoció.
La niña de 12 años.
Lo conocí, sí. ¿El gobierno recomienda el aborto?
El gobierno no puede recomendar el aborto, pero lo que sí tiene que hacer el gobierno del Ministerio de Salud y Protección Social es lo siguiente: transmitir información veraz y adecuada sobre la jurisprudencia y lo que ha dicho la Corte Constitucional.
3 casos de la Corte Constitucional.
Y en particular esto, Felipe, yo creo que en esto debemos ser claros. Primero, la Corte Constitucional habla de 3 causales, violación, la inviabilidad del feto, y la
¿y el
vida,
riesgo?
Vida, y aquí viene el tema clave, y salud de la mujer. Dentro del causal salud está la salud mental. Lo que nosotros hemos dicho y lo que ha reiterado la Corte Constitucional una y otra vez es que es el médico quien evalúa el riesgo y es la mujer quien decide. O sea, si el médico evalúa el riesgo y le dice a la mujer, usted tiene un riesgo para su salud, incluida la salud mental, y la mujer dice, yo no quiero correr ese riesgo, el aborto es una posibilidad legal abierta para las mujeres y las familias en Colombia.
¿Y la microcefalia del niño podría ser un riesgo también que cabe en esa una de las 3 causales de
la muerte? La gran mayoría de los casos no lo es, Néstor. No lo es porque no hay inviabilidad del feto en la gran mayoría de los casos. O sea, la causal relevante, la más relevante en este caso
es el riesgo para la mamá.
El riesgo para la mamá, salud de la mujer.
Salud mental.
Incluida salud mental.
Ah, pero entonces, ministro, para decirlo claramente, el Zika, considerado un riesgo para la salud de la madre, puede ser una causal de aborto en Colombia.
Esa es nuestra interpretación, eso es lo que nosotros le estamos diciendo a las autoridades de salud pública, eso es lo que yo he dicho en todos los escenarios, vuelvo a reiterar aquí.
Okay. Ministro, y el tema del Guillain-Barré, que angustia tanto, porque pues usted sabe que esto es una enfermedad degenerativa verdaderamente incapacitante, muy grave, muy seria. ¿Qué tan ligada está, o que no sé si sabe también, como en el caso de la microcefalia, que son 100 por cada 100.000 casos? ¿Qué tan cierto es ese vínculo entre el Guillain-Barré y el Zika?
Vanessa, estas son asociaciones espaciales todavía. La ciencia médica no conoce los mecanismos. En la Polinesia Francesa sí hubo presencia de casos de Guillain-Barré, que se conocieron posteriormente. La tasa que hoy en día de la que se está hablando es 2,3 casos de Guillain-Barré por cada 1,000 infectados de Zika. Repito, 2,3 casos por cada 1,000 infectados de Zika.
Es mucho, ¿no?
Esos son bastantes. Son bastantes porque recuerden que en Colombia estamos esperando 650,000 casos de Zika. Entonces, eso es un número grande.
650,000 durante este año, durante el pico.
La epidemia, durante, dijéramos, toda la curva. Si usted hace esa multiplicación, creo que el número le da algo así como 1,512. O sea, esperamos 1,512 casos de Guillain-Barré. La mortalidad asociada al Guillain-Barré es algo así como el 4%. Y es incapacitante en diversas dimensiones. A veces más, a veces menos, para algo así como el 20% de los afectados.
Pero es una, entonces, lo que usted está
hoy tenemos 80.
Es una explosión de casos de Guillain-Barré asociados al Zika.
Es una explosión. Yo he tenido mensajes de neurólogos, por ejemplo, que me dicen, yo pasaba años sin ver un caso de Guillain-Barré. Hoy he visto 3 en un solo día. Yo hice una ronda por algunos de los hospitales públicos de nuestro país, por ejemplo en el hospital Erasmo Meos de Cúcuta, hoy en día hay 15 personas acostadas con Guillain-Barré, en unidades de cuidados intensivos. Me encontré 3 en el hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, alguna de ellas una enfermera, incluso el hospital llevaba 3 semanas.
Pero ministro, es decir, la evidencia de momento todavía muy empírica.
Como no se conocen los mecanismos, son asociaciones espaciales, coincidencias temporales
conduce a
y
que
espaciales.
El Zika sí tiene que ver con el Guillain-Barré, o podría estar relacionado en estos casos en Colombia.
Yo, en mi experiencia, si se quiere, no como epidemiólogo, que no lo soy, pero sí como investigador y como usar datos espaciales. Yo creo que aquí hay suficiente coincidencia en el espacio y en el tiempo para decir claramente hay una asociación.
Muchas al tiempo, entonces, porque...
Y yo creo que las dos grandes preocupaciones son esas, Felipe, el tema de microcefalia y las complicaciones neurológicas.
Que son gravísimas las dos.
Sí.
¿Por qué se demora tanto tiempo, ministro, la OMS en llegar a concluir definitivamente esto cuando ya hay evidencias muy serias de que no se presentaban casos de Guillain-Barré, no se presentaban casos de microcefalia y comienzan a presentarse coincidiendo con casos de Zika?
Ricardo, usted tiene razón. A veces yo creo que hay demasiados escrúpulos científicos en este sentido, que hasta que no se comprenda de manera perfecta el mecanismo a través del cual esta infección puede llevar al Guillain-Barré o la microcefalia, los científicos son bastante cautelosos.
Pero no se demora.
Pero yo creo que para las autoridades de salud pública, para autoridades de salud pública, para temas de política pública,
hay que ser prácticos.
Hay que ser prácticos. Y no nos podemos dejar
a
que
este debate... Y se nos produce microcefalia y se nos produce, lo vamos a relacionar. Punto. Independientemente de la cadena científica que explique el tema.
Tiene toda la razón, Felipe. Nosotros tenemos que actuar como si ya esto estuviera probado.
Ministro, pero los Guillain-Barré...
1,512 casos de Guillain-Barré son los que esperamos en el país.
Pues gravísimo, me parece que es una cifra supremamente asustadora.
Esas son nuestros estimados.
¿Le entendí mal? ¿Usted habló de más de 600,000 casos?
657,000 casos es nuestro estimativo.
El pronóstico.
Basado en las cifras que tenemos, que conoce la ciencia médica.
Registrados, digamos.
Que es básicamente una incidencia observada en la población del Zika. Y ese básicamente sale de multiplicar los 26 millones de colombianos que viven por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar por 2,5%. Eso nos da algo así como 650,000. A eso le aplicamos la tasa de 2,3 por mil para Guillain-Barré y llegamos a esta cifra de 1,512. Perdonad los oyentes de esta aritmética un poquito cansona, pero es
ministro,
poniéndonos de acuerdo sobre
el
la cifra.
Zika, que es el mismo del chikungunya del año pasado, ¿llegó para quedarse o esto es una epidemia temporal?
Llegó para quedarse, pero yo creo que los oyentes y todo el mundo tiene que tener en cuenta de cómo se da esto en el tiempo. Llega como una epidemia, explota de esta manera y uno tiene en muy poco tiempo cientos de miles de casos y después entra una fase endémica donde hay una distribución uniforme de los casos en el tiempo y los casos son mucho, mucho menores. Entonces llegó para quedarse. Pero sí tenemos un periodo grave que es este semestre. De allí la recomendación de aplazar los embarazos temporal. Porque si esto fuera a quedarse toda la vida, esa recomendación no tenía sentido. Pero sí tenemos un patrón temporal. Desafortunadamente no tenemos en la radio el tema visual. Porque la curva es impresionante. Un premio de montaña.
Pero tenemos redes sociales.
Podemos
enviar el gráfico por Twitter.
Ahora lo envío por Twitter, Néstor.
Usted
lo
voy a buscar. Usted envíelo y yo se lo retuiteo desde la cuenta de Durra.
Pero llegó para quedarse, si le entiendo.
En su fase.
Pero eso quiere decir que el Zika, es decir, de 6 meses o 7 meses, 8 meses, si va a bajar a menos de 2.600, 2.800,
siga con las mismas precauciones porque va a quedarse.
Sí, Felipe, pero mucho menos. Como ya todo el mundo, la gente susceptible ya lo tuvo. Y ya la población que hoy en día es epidemiológicamente virgen ya no lo va a hacer.
No repite.
La transmisión no repite, la transmisión es mucho menor. Todas esas precauciones son hoy clave. Después en el tiempo es como ocurre con el dengue, que tenemos brotes epidémicos cada cierto tiempo. Tuvimos el último grave dengue en el año 2010, pero no es tan grave. O no va a ser tan grave en un año como lo es ahora.
¿Es posible fumigar contra ese mosquito, ministro?
Esta es una de las polémicas más interesantes. Las demandas que yo encuentro por redes sociales y las denuncias todo el tiempo aquí no están fumigando. La fumigación tiene una historia bastante interesante. Este mosquito casi fue erradicado de América Latina con base en fumigación. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo creo que es de nuestra generación, ¿no, Felipe? El DDT. Claro. El DDT, que era muy famoso por allá en los años 50 y 60. Eso erradica el mosquito, pero pasa algo. El mosquito no se va plenamente. El mosquito desarrolla una resistencia muy grande a este tipo de control químico. Y después de la fumigación, el mosquito que estaba presente en algunas regiones de América Latina se expande completamente por casi todas las zonas de la región.
Ya inmune.
Excluidas, ya inmune. Resistencia que se desarrolló biológicamente a los venenos. Hoy en día la mayoría de los mosquitos tienen esa resistencia, entonces el control químico es bastante ineficaz. Y a eso hay que sumarle un hecho, y yo creo que en esto empezamos a transmitir un mensaje importante preventivo para los oyentes. Este mosquito es un mosquito que vive al interior de la residencia. A mí me toman fotos de un pantanero alrededor de la casa, no, ahí no vive el mosquito.
En el agua limpia,
¿no? El mosquito vive en el agua limpia y pone los huevitos sobre superficies duras. Y allí la importancia de vaciar los floreros, de tapar los tanques, de cepillar los tanques, de cepillar las albercas.
De agua limpia, que también.
Agua limpia. Agua limpia al interior de las viviendas.
Ministro, tengo un par de preguntas, son las 7 de la mañana, 45 minutos, que le quieren hacer corresponsales en Colombia y fuera de Colombia. Silvia, en Londres, ministro, póngase los audífonos porque Silvia Carrasco, en Londres, la escucha el ministro de Salud de Colombia.
Sí, ministro Gaviria, muy buenos días. La pregunta, Silvia, que le quiero hacer es la siguiente. ¿Qué tal? La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Estas reuniones, como la que está sosteniendo en este minuto la Organización Mundial de la Salud, usted decía que sirve para hacer alertas hospitalarias y ese tipo de decisiones logísticas, pero también para otra cosa que sirve es para aunar esfuerzos para empezar a mover voluntades para iniciar esas investigaciones que hacen falta para la investigación de vacunas. El caso del ébola es un caso, un patrón que se armó, o sea, en menos de 10 meses o en 10 meses lograron una vacuna. Mi pregunta es la siguiente, ¿de qué manera está Colombia participando en esto o se resigna a que una vez inventada la vacuna simplemente pase a tener que ser el cliente de comprar masivamente la vacuna o va a participar en la creación de esa vacuna?
Colombia está participando en las reuniones, pero es difícil y yo creo que en eso tenemos que hacer una suerte de autocrítica. La capacidad que tenemos local, científica, de conocimiento práctico en el desarrollo de biotecnológicos todavía es bastante menor en comparación con los países en desarrollo. Lo que yo sé de las vacunas es que no van a servirnos ahora, que en el caso del ébola ya se venía trabajando en la vacuna por muchos tiempos y por eso se pudo responder en cuestión de meses. Aquí el tiempo no es en meses, es en años. Nosotros tenemos la pretensión en el tiempo de reforzar nuestras capacidades para investigación biotecnológica, sobre todo las que tiene el Instituto Nacional de Salud. Pero en el corto plazo, para decirlo claramente, nuestro papel va a ser más el de consumidores que el de productores de vacunas.
En Bucaramanga, Javier Flores, para el ministro de Salud.
Sí, ministro, mire, en Cúcuta, en norte de Santander, especialmente en la capital, hay más de 3.000 casos de Zika. ¿Qué pasó en esa región? ¿Qué pasó en la frontera? Hay versiones no oficiales que indican que el virus ingresó al país de manera masiva por Cúcuta, por la frontera con Venezuela, e inclusive por Brasil. ¿Esa teoría está comprobada en el Ministerio de Salud, que haya entrado por la frontera con Venezuela?
Eso es lo que creemos. Los primeros casos se vieron en Turbaco. Así había sido con el chikungunya, donde encontramos personas que habían estado en Venezuela, habían traído el virus y ese fue el enlace epidemiológico. Si usted me pregunta qué pasa en particular o en peculiar con Cúcuta, donde tanto en chikungunya como en Zika hemos tenido muchos casos y hemos tenido problemas allí más graves que incluso, por ejemplo, en zonas endémicas de dengue, Bucaramanga, que nos preocupaba inicialmente. Ha sido mucho más grave en Cúcuta que en Bucaramanga, a pesar de que los temas de dengue, en particular de dengue grave, históricamente eran más graves, en Bucaramanga que en Cúcuta. Yo creo que el tema de la frontera con Venezuela es un factor agravante de esta situación. Con Venezuela tenemos un problema, Felipe y oyentes, y es que en Venezuela hay lo que se conoce como silencio epidemiológico. No hay un reporte sistemático de los datos desde hace aproximadamente 2 años.
Allá hay silencio, ministro, de todo el gobierno.
Si no hay estadísticas de nada, ¿sí?
Y esto es un problema grave. Incluso en Venezuela hay muchos más casos de Guillain-Barré que los reportados en Colombia. Con base en ese dato podemos hacer una inferencia de que la situación del Zika en Venezuela puede ser mucho más seria que la de nuestro país.
Ministro, dos últimas preguntas. En Washington, Paola.
Sí, ministro, quisiera preguntarle por qué otros países como El Salvador están recomendando a las mujeres no embarazarse hasta el 2018 y Colombia solamente hace la misma recomendación hasta junio o julio de este año.
La razón es por la forma como vamos a tener la evolución temporal de la epidemia. Nosotros creemos que por allá, por el mes de julio, la epidemia ya está en niveles controlables. Y también creemos que una sugerencia, una recomendación de posponer los embarazos por 2 años, no la creemos posible. Yo creo que esto tiene sentido si tiene un horizonte de temporal limitado y relativamente corto. Basado en esas consideraciones, en la evolución temporal de la epidemia y en la sensatez que yo creo que tiene que tener este tipo de recomendaciones, 2 años nos parece demasiado, decidimos hacer la recomendación simplemente por unos meses.
Y la última pregunta desde Barranquilla, señor ministro, 749, Berto.
Sí, Néstor, para preguntarle, señor ministro, con los muy buenos días, ¿cómo está lo de los procedimientos en cada una de las regiones y la sincronización acá en Barranquilla y el Atlántico? Algunas personas dijeron que fueron diagnosticados y que no se les hizo la prueba, el examen de la muestra de sangre. ¿Cómo está ese enroque de esos procedimientos para un diagnóstico exacto?
Bueno, es una buena pregunta. La prueba de sangre no tiene que hacerse en todos los casos. La prueba de sangre, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, se utiliza para identificar los primeros casos. Apenas en una región o en una ciudad, y este puede ser el ejemplo de Barranquilla, se ha comprobado la circulación autóctona del virus, el diagnóstico se hace simplemente con base en síntomas, clínicamente. Si está presente el edema o el rash cutáneo, si la persona tiene conjuntivitis, si tiene fiebres leves y si está en una región donde hay circulación del Zika, pues tiene Zika. Entonces yo creo que en eso también hay que pedirle a la gente comprensión. No se necesita la prueba de sangre o la prueba de laboratorio para diagnosticar los casos una vez ya se comprobó la circulación del virus, repito, en una región o en una ciudad.
7:50 a.m, es el ministro de Salud sobre el virus del Zika que tanto nos asusta a todos en Colombia y fuera de Colombia. Le repito, en este momento hay reunión todavía de la Organización Mundial de la Salud que seguramente va a salir en algún momento, hoy o mañana, a declarar la emergencia mundial por el virus del Zika.
Emergencia de Salud Pública Internacional,
emergencia,
creo.
Así se
de
va
Salud
llamar.
Pública, creo que así se llama, sí.
Bueno, ministro, gracias. Me queda una pregunta.
Sí, Néstor.
No sobre el Zika. Sobre marihuana. ¿Qué ha pasado con el decreto de marihuana ya emitido por el gobierno? ¿Cuándo comienzan a funcionar? ¿Cuándo se hacen los primeros anuncios de marihuana, producción de marihuana con fines industriales desde Colombia?
Recuerden, Néstor, que el decreto lo firma el presidente el 22 de diciembre, si mal no recuerdo. El decreto lo que hace es un proceso de licenciamiento. Y alguien que quiera producir marihuana medicinal hoy en día en Colombia, medicinal o con fines científicos, tiene que solicitar 3 o 4 licencias. De tenencia de semillas, de cultivo, de transformación o producción y de exportación. Tengo entendido que esta semana ya nos van a presentar las primeras solicitudes de licencia. Todo esto va en serio.
Primeras solicitudes de licencia, quiere decir esta semana Colombia se mete en la producción industrial de marihuana con fines medicinales.
Esta semana ya Colombia va a tener gente que quiere entrar, digámoslo claramente, en el negocio, quiere producir desde Colombia productos fitoterapéuticos o medicamentos basados en cannabinoides.
¿Y quién está detrás de eso?
Yo creo que tenemos tanto compañías nacionales como internacionales. Veo mucha actividad, gente llegando a nuestro país todo el tiempo. Dicen lo siguiente, que Colombia tiene primero una ventaja comparativa por su clima. Dicen, no hay ningún otro país en la región, salvo Ecuador, que reúna las condiciones climáticas. Incluso la experiencia pasada de los floricultores es relevante en este caso.
Sí.
Y segundo, con el decreto tenemos una ventaja ya de otra naturaleza, institucional. ya no comparativa, sino competitiva. Entonces, dadas las dos condiciones, nuestros avances normativos y las condiciones agroclimáticas de nuestro país, yo creo que esta puede ser, como lo dijimos alguna vez, una historia interesante
desde
un
mundo
agroindustrial para
nuestro
país.
Ministro, ¿y esta empresa que hace el anuncio esta semana es colombiana o es...?
Tengo entendido, y esto son simplemente especulaciones, que es una empresa que tiene algunos inversionistas colombianos, pero también internacionales.
¿Cómo se llama?
No lo voy a decir.
No puedo...
Hasta que la empresa no lo diga.
Sí, claro. Exacto. Ya
pero le es, pero esto es producción a, digamos, a escala técnica. ¿Qué pasa con estos pequeños cultivadores?
A escala técnica y producción para exportar.
¿Y qué pasa con los pequeños cultivadores, los que tienen su cultivo de marihuana pequeño, que están haciendo gotas medicinales? Y porque usted sabe que esto es bastante artesanal, ha sido en Colombia.
Muchos de esos, Vanessa, también los veo con ganas de formalizarse, asociarse con inversionistas, y están creciendo. O sea, esta producción de marihuana medicinal, que era informal, en muchos casos teníamos también mucha charlatanería aquí, porque uno no sabía qué estaba tomando. Se van a formalizar, van a presentar solicitudes de registro sanitario, no solamente de solicitud de producción, porque quieren comercializarlo internamente. Entonces estamos ante un cambio sustancial en la naturaleza.
Se descubrió un nicho.
Hay un nicho, puede
lo que
ser.
Ustedes los economistas llaman un nicho de
mercado. Yo no debería opinar de esto porque soy el ministro de Salud, pero Colombia tiene o no ha tenido muchas historias agroindustriales de éxito en los últimos años.
La Perú es la última, tal vez.
Perú lo tuvo con el brócoli, con el espárrago, lo tuvo Brasil con el jugo de naranja, lo ha tenido Chile con el durazno, con las manzanas y con los vinos. Colombia después de las flores, un poco la palma, pero esa no fue una gran historia de exportación, fue una historia más de hacia consumo, el consumo interno con una poca producción para la exportación. Aquí tenemos con la marihuana medicinal la posibilidad de una historia positiva de exportación, un boom agroindustrial, una nueva commodity que está emergiendo lenta pero decidida.
Ministro, siguen los líos en Café Salud, siguen los líos un poco después de la liquidación de Salud Cop. La atención para los pacientes no ha sido la mejor, la gente creía que de un día para otro eso iba a cambiar. Y usted nos había dicho que en enero o en febrero, comienza el segundo mes del año, habría cambios en la persona que maneja Café Salud, que es el señor Guillermo Grosso, y quien ha tenido serios cuestionamientos. ¿Cómo va ese proceso y el de mejor servicio para los pacientes?
La semana pasada se posicionó la junta directiva de Café Salud y ese proceso va bien, Ricardo. ¿Dónde está la preocupación nuestra en el tema de Café Salud, para decirlo claramente? Como toda, en este PS uno tiene que hacer una distinción entre dos partes. Una cosa es la red externa adscrita a Café Salud, que ha venido creciendo, se ha venido consolidando, se recuperó la confianza. Esto es hospitales y clínicas privados de los mejores de nuestro país que no contrataban con Saluco porque le habían perdido la confianza, hoy en día lo hacen con Café Salud. Allí hay un avance. ¿Dónde están los problemas? En la red propia, en las clínicas propias de Salucop, lo que antes era la Corporación IPS y hoy es ESIMED. Ahí por muchas razones, pero en particular porque no se hicieron inversiones, porque no se podían hacer por 4 o 5 años. Hubo un proceso de obsolescencia tecnológica, las cosas se empeoraron.
El ascensor de la Piñeros Corpas, por
ejemplo. Ese es tal vez un caso, Ricardo, paradigmático de lo que estaba ocurriendo. Estamos desde hace 3 semanas aproximadamente con un plan de inversiones, vamos a invertir 60 mil millones de pesos y estamos mejorando una situación que yo creo que también uno puede ser exageradamente defensivo y tenemos que estar abiertos a la crítica. Allí se han presentado problemas que estamos tratando de remediar en semanas. Viene el otro tema, usted no me lo preguntó, pero hago una pequeña actualización, que es Caprecom, que también se liquidó 28 de diciembre, para recordar la fecha. Allí nos ha ido mucho mejor, yo creo que las cosas están funcionando bien. Incluso yo tuve una reunión con el presidente de la nueva EPS y me dije, mire todo lo que hemos hecho en un mes, toda esta represa de atenciones que se había acumulado aquí por mucho tiempo y que hemos empezado a resolver de manera expedita. Hay un solo temita con
Caprecom. ¿Los migrantes están recibiendo la atención?
Había una persona en San José del Guaviare que estaba afiliado a Caprecom. Caprecom no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Hoy en día hace parte de la nueva EPS y la nueva EPS ya aprobó la remisión, ya esa persona seguramente está aquí en un hospital en Bogotá, se le hizo la cirugía que se había aplazado por meses, ya está de regreso a su región.
Okay.
Historias como esas no son cientos, son miles.
El señor Grosso se va
en el tema de Caprecom. Yo no quiero, es una decisión de la Junta Directiva, Ricardo. Yo creo que no. En esto nosotros tenemos que ser serios y respetar los canales institucionales.
De acuerdo.
Hay un tema que nos preocupa de Caprecom, donde estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y es la atención a la población privada y la libertad. Entonces, de los dos procesos de Salucop, me preocupa las clínicas propias. y de Caprecom me preocupa la población privada de la libertad. En lo otro, yo creo que ahí vamos avanzando. Dos problemas muy complejos.
Son las 7 de la mañana, 57 minutos. Es el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.